Boca a Boca se propone una idea en la bocha y el micro en la boca. Editorial.
Buenas nuevas almas malas, Boca a Boca Radio a diario. Boca a Boca te salud a saludate. Hola Mar, Aloram, Marola, Lorama, Aloram, hola Mar, Aloram. Boca a Boca, progresismo reaccionario en la tumpa de la ojera de Radio Atómica. Cuánto frío hoy. Cuánto frío en la ciudad. Frío en invierno, calor en verano. Eso es lo sano. Se oía en alguna boca calle. Qué lindo hubiese sido que aquella señora hiciese honor a ese espacio físico, literalmente cerrando su boca. Sí, señora, boca calle, no hable más, por favor, le pido. Señora que sale a baldear, como dice Roquita en sus separadores, en su artística, que sale a baldear a las 5 de la mañana y le sale hielo por la manguera. Pero ella chocha porque tiene algo entre las piernas. Pero cuánto frío de repente en la ciudad. Y yo ya no siento ese frío de antes, ese frío de aquella señora que baldeaba con hielo sus veredas. Ese frío de primaria, ese frío de jardín preescolar. Ese frío de nostalgia, ese frío de guantes, de orejeras, frío de dibujar en los vidrios de algún bondi, frío de sacar humito y jugar a fumar, frío de ponerse los gorritos de lana y los guantes agujereados. Nada más lindo que sentir el contraste de la comodidad del guante a partir de un agujero. Andar por la calle con un paraguas parcialmente destruido y recordar que no hay techo sin goteras y no hay agujeros llenos. Frío era el de antes, todo era lo de antes. Antes no existe, por eso frío era el de antes. Y yo ya siento ese frío que te cala los huesos. Frío de muerte. Frío que avanza desde abajo. Frío. Frío que avanza desde la palma de los pies. Y avanza. Escalo frío. Esqueleto. Mamos, es que le tomamos el gustito a andar sin tanto abrigo. Claro, venimos de una época más suelta. Y de repente, abriga, muchachos, abrigarse. Es que le torcimos el rumbo al termostato. Es que le tocamos la termocupla al cuerpo. A la batalla del calentamiento. No te miento, estamos helados, pelados de calor, pero estamos pálidos, muertos. Es el frío que detiene nuestra vida, que nos encierra. Porque claro, en la era de los fundamentalistas de los aires acondicionados, cuando hace frío, nos quedamos. Cuando hace calor, nos quedamos. Salimos para quedarnos. Es el frío, la excusa que detiene nuestra vida, nuestro querer, nuestra voluntad. Y créame si le digo que tengo los pies en tu hamaca, en mí quietos, duros, rudos, en tú mecidos. Los pies hinchados, como Edipo. Edipo es el de los pies hinchados. ¿Será acaso el frío, el invierno, una suerte de complejo también? ¿O lo de Edipo es algo bastante simple? Se me suicida un sueco. Se quita la vida un finés. ¿Y qué queda? Un montón de huesos. Un montón de huesos, un esqueleto. Quizá un esqueleto sea un amigo de algún estudiante de medicina. Un esqueleto. Somos eso. Seso que no queda. Seso que cesa y queda esqueleto. Somos un diagrama de huesos, un esqueleto moviéndose incesantemente, sin seso. Esqueletopamos la vista al mundo, al resto, al que no suma, se la tapamos con la piel. La piel, el pi, el 3,14 que juega a las veces de muro, muralla, contención, botella de nuestra existencia, límite, frontera entre el mundo de afuera y el mundo de adentro. Inseparablemente piel, límite, marco del hueso. Nos avergonzamos de nuestro pobre esqueleto y lo tapamos con la piel. Porque también, claro está, nos da pudor lo que realmente somos, si es que, en realidad, somos esqueleto falo capitalista vertebrados, pero no lo evidenciamos. Nos asustan, nos conmueven, preferimos amontonarnos, encuevarnos en pequeños escondrijos, en donde simbolizamos al invierno y al esqueleto como muerte. Pero quienes toman ese significante de aquel significado de esa manera, créame, ya están un poquito muertos. Si usted, señora, señor, señorix, amigo, amiguix, inteligente, pelotudo, si usted está vivo, no comparta su queja con el resto. Si ya todos sentimos la muerte que implica estar vivos, si a todos nos duele esta vitalidad escondida, no se queje. Calavera no chilla. Es que lo tomamos como algo ajeno. Es que le tomamos como algo ajeno. Y sin embargo nuestro corpiño, nuestro sostén, la realidad palpable, aquella que nos aúna por ejemplo con los mamíferos, con los vertebrados encerrados, con los alumnos en sus jaulas, con las ideas en su cerebro, con la baldosa en la vereda, con el mosquitero en la puerta, con la antena en la televisión, con el ojo del otro ojo, con el pie del zapato. con los animales. Con los animales que no piensan. O al menos eso es lo que pensamos. ¿Ah, sí? ¿Pensamos? A propósito, los negros, ¿tienen esqueleto blanco? ¿La oreja es un cartílago o tiene huesos? Tu piel, exoesqueleto invertebrado, ¿cuándo mierda deja de decir basta, basta? Boca a boca, progresismo reaccionario, radio atómica, el esqueleto que sostiene boca a boca, día tras día, no es cosa poca. Hasta siempre, esqueletontos.
A la mal llamada mesa de trabajo de Radio Atómica llega la información. Esto es el Suplement Diario. La sección de un diario en formato programa de radio. Boca a boca abre el suplemento de...
Boca a boca abre hoy el suplemento... De millones contra Monsanto, señora, señor. ¿Tendrá alguna vez algún diario, algún periódico, aunque sea periódicamente, un recuadrito, una nota al pie, alguna carta del lector en contra de Monsanto? Pero estamos nosotros aquí comunicados con Jimena Romero para hablar de estas cuestiones y tal vez de otras. ¿Qué tal, Jimena? Buen día.
Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, che, gracias por el llamado, el encuentro, el desencuentro y la vuelta a llamar. Siempre ahí al pie del cañón, qué fea expresión, para poder difundir e informarnos acerca de esta cuestión de Monsanto que tan poco llega, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, pero bueno, por suerte tenemos algunas boca en boca que se van distribuyendo como ustedes desde este programa, que nos dan un espacio para hablar de estas cuestiones.
Por favor, bienvenido sea siempre, Jimena, la información y sobre todo el pensamiento crítico acerca de cuestiones naturalizadas. Jimena, estamos ante un acuerdo entre Argentina y China, y con cada acuerdo que parecería ser exitoso, nos preguntamos, ¿por qué le conviene a China firmar con nosotros?
Bueno, yo creo que nos tendríamos que preguntar mejor por qué nos conviene a nosotros, porque China sin duda es el que sale ganando de este acuerdo. Yo recordaba en estos días, estaban cumpliendo un segundo aniversario también de aquel discurso que dio la presidenta desde Estados Unidos, anunciándonos con bombos y platillos que Monsanto iba a venir a invertir millones de dólares en la Argentina, y supuestamente nosotros teníamos que festejarlo. Aparentemente así se anuncian las malas noticias, y nosotros tendríamos que, como decían ustedes, hurgar un poquito más allá de estas supuestas buenas noticias para ver realmente qué se esconde. El acuerdo con China, yo no soy una especialista en economía ni intento serlo, así que mi mirada va a ser una mirada que más que nada sintetiza algunos pensamientos y nos invita a todos a profundizar, a curiosear un poquito más acerca de la información que nos llega.
Adelante.
En el 2013, algunos datos como para que pensemos en frío la cuestión, sin entrar en un análisis más profundo, más difícil. 2013, China empieza o profundiza una política que tiene que ver con salir a invertir en el mundo, ¿no? Hace como una política ya no de seguir creciendo desde adentro, sino de salir a buscar aquello que ya tiene un límite dentro de la propia China hacia el mundo. Invierte 73 mil millones de dólares en inversiones en el extranjero, casi un 20% más de lo que había invertido en el 2012, el año anterior. ¿En qué la invierte? En tierras, compra minas, compra pozos petroleros, petróleos, inversiones de hidrocarburos, gas y empresas agropecuarias, ¿sí? Acá compra Nidera, es una de las empresas como más importantes del agro en la Argentina, comprada por empresas chinas, por capitales chinos.
¿Cuál?
El Nidera, seguramente les suena, los logos, aunque sea, es parte de estas corporaciones agropecuarias que son tan pomposas cuando se hace Expo Agro, ahora en La Rural, todos estos lugares tan conchetos de Buenos Aires. Bueno, ahí está Nidera, Monsanto con Don Mario, todas estas...
Una N con un choclo, ¿no es?
Tiene una N grande, sí, tiene bastantes sellos, distintos logos según los productos que también promociona, pero sí, es la más conocida, la que tienen presente en la cabeza.
La Masco, sí.
Sí. Bueno, esto es lo que estuvo pasando en estos tiempos. Ahora, ¿qué pasa con este acuerdo en particular? China viene a hacer un acuerdo por 8 mil millones, ¿no?, de dólares, que incluye además una supuesta cuarta central nuclear, con lo que implica la producción de energía nuclear, ¿no? Todavía estamos intentando saber cuáles van a ser las consecuencias reales de Fukushima. Después tenemos los acuerdos que tienen que ver con los hidrocarburos. ¿Por qué invierte en el Belgrano Cargas? ¿Por qué es tan importante la inversión que se hace en el Belgrano Cargas? Justamente para sacar estos granos que son lo más importante de este acuerdo. Nosotros, de lo que le exportamos a China, el 85% es producción agropecuaria. El 85% de nuestra relación con China es mandarle granos. Obviamente ellos tienen que facilitar, para bajar los costos, que se movilicen dentro de la República Argentina, que es tan grande, esos granos. Entonces la inversión se hace en el Belgrano Cargas. O sea, todo tiene que entenderse desde esa lógica, de qué es lo que qué es lo que se está planeando más allá de lo que nosotros nos enteramos de los puestos de trabajo, etcétera, que bueno, lamentablemente sí, también...
Sin ir más lejos, perdón que te interrumpa, Jelena, ayer o anteayer vimos a la presidenta inaugurando empresas, entre ellas la empresa Whiskas, ¿no? Que todos sabemos que no hay peor alimento para los las mascotas que el de Whiskas.
Claro, los alimentos balanceados son por lo general a base de soja, o sea, todo tiene que ver también con la producción de estos granos. En síntesis, lo que a mí más me, digamos, lo que nos queda en esto es que nosotros nos pongamos a pensar por qué nosotros hacemos un acuerdo con un gigante, con una superpotencia que posiblemente se convierta en uno o que le dispute a Estados Unidos ser la primera potencia mundial, y nosotros en esa relación vamos a comprar manufacturas con valor agregado y le vamos a vender materias primas. Esas materias primas que le vamos a vender son nuestros recursos naturales, como a ellos les gusta llamarlo. Nosotros le decimos bienes comunes, y lo entendemos como bienes comunes porque, a pesar de que nuestra presidenta y la mirada del capitalismo crea que son ilimitados, no son ilimitados. Son bienes que se acaban, que nosotros estamos hipotecando nuestro futuro, no solamente se hipoteca el futuro pidiendo créditos en el extranjero, sino también entregando nuestros bienes comunes y dejando nuestra tierra infértil, inútil, sin posibilidad de trabajo, nuestros recursos mineros devastados. Esta semana se conmemoró la Semana Mundial contra la megaminería, el 22.
Cuando decís mundial, ¿te referís a qué países están involucrados en esta queja, en este reproche?
Y en realidad, estos movimientos, como son globalizados y no tienen una lógica orgánica, ni una ONG millonaria, ni filántropos que lo organicen, se hace en los lugares en donde hay un grupo, puede ser pequeño o grande, de personas con conciencia sobre lo que provoca la minería en cualquiera de sus formas, ¿no?
Perdón, Jimena, por eso también la pregunta.
Sí.
Es como decía León Gieco, ¿no? La desgracia cuando toca tu puerta es desgracia, porque si no, ni nos enteramos del uso, ni nos enteramos de en qué país están haciendo mierda todo, y no nos importa. Por eso la pregunta, digo, ¿en qué países o en qué lugares del mundo están ya quejándose a partir de haber sufrido la desgracia?
Y mira, en muchísimo, yo la lista es parcializada, la que nos enteramos nosotros, porque
claro,
seguramente es mucho más grande, porque no tenemos los medios como para organizarnos efectivamente.
Claro, pero
esta
son países
convocatoria
más
fue básicamente en los países de Latinoamérica, Centroamérica, que son los que con los que estamos más hermanados, pero también hubo manifestaciones de este tipo, las hay en Europa, las hay en Asia. Lo que pasa es que, bueno, estamos cruzados por el conflicto de la Franja de Gaza, es muy difícil que la agenda se llene con otro tema,
claro.
Pero bueno, año a año hay mucha más conciencia sobre lo que hace la minería, no solamente la megaminería como la conocemos nosotros o la padecemos nosotros, que es esta minería, megaminería a cielo abierto, que es como la que nosotros combatimos más fuerte, que es la lucha de Alfa Matina, la lucha de Esquel, la que se pudo parar. La minería se hace en casi todos los países del mundo con muchísimas modalidades. Por eso una de las consignas es no a la minería tóxica, contaminante, metalífera, a cielo abierto, nuclear, radioactiva, submarina, subterránea, y no al plan megaminero energético. Esta es un poco la cobertura de todas las posibilidades mineras que tienen que ver con muchos impactos de contaminación, de diferentes formas de contaminación. Por eso nosotros, cuando hablamos de hidrocarburos y vemos lo que pasó con Chevron en Ecuador, no podemos hablar de hidrocarburos con ese tipo de contaminación solamente. La manera de extraer hidrocarburos se va modificando, por eso hoy estamos con el flagelo del fracking, porque las diferentes formas de sacar esos minerales, esos recursos de la tierra, van variando y van siendo cada vez más sofisticados, y como dice Serrat, y a la vez convincentes, son cada vez más sofisticados, pero cada vez más devastadores también. y las consecuencias no importan. Ese es el punto. Ni siquiera se miden. No importan. No sabemos si los transgénicos, las consecuencias que va a tener eso para las generaciones futuras. Pero no importa. No le importa a nadie, ni siquiera chequearlo. Entonces, las consecuencias son principalmente esas, que muchas de estas cuestiones no prima el principio precautorio de decir, bueno, hasta tanto vos no me demuestres que esto no va a ser un desastre natural, no va a matar gente, no va a contaminar, vos no lo podés hacer, se invierte y no. Hasta que no demostremos que hay un desastre natural, hasta que no tengamos las manos manchadas con petróleo, lo vamos a seguir haciendo. Un poco funciona así la lógica del capitalismo.
Muy bien, Jimena Romero, con quien estamos hablando, es un poco nuestra brújula, por decirlo de alguna manera, en muchos aspectos que no suelen salir al destape, no suelen estar en el tapete de la información de la tele, de la radio, de los periódicos, y es ella una de las personas que seguramente usted se podrá encontrar hoy a las 5 de la tarde.
Sí, hoy, como todos los 25, hasta que se vaya a Monsanto, hay una nueva convocatoria en el Congreso, a partir de las 17 horas. Siempre es un espacio de reflexión, de encuentro, de lucha, como para manifestarnos. Ayer, sin más, hubo un encuentro que invitaba a frenar la criminalización de la protesta social. Esto también tiene como fin reflexionar sobre este aumento sobre la criminalización de la protesta social. Así que, bueno, la invitación y el encuentro es a luchar contra Monsanto, a luchar en esta semana que concentró el día contra la megaminería y ahora concentra esta convocatoria contra Monsanto, a pensar en frenar este modelo extractivo. Esto tiene que tener un límite y el límite se lo vamos a tener que dar nosotros, si no, no va a haber mucho más por qué luchar. También hay una invitación, porque del 23 al 30 está el ciclo de cine ambiental. La invitación es que se fijen, son muy buenos los documentales, los cortos que se están proyectando, son en los cines, el circuito es en Capital, pero pueden acercarse, hay mucha oferta y muchas cosas interesantes para ver. El 1 de agosto, que es el día de la Pachamama, va a haber una FLIA enfrente del Congreso, que tiene también una invitación a reflexionar sobre nuestra Pachamama, sobre nuestra tierra. Es un día que se hace una ceremonia en el norte de la Argentina y en Bolivia, sobre todo donde nuestros pueblos originarios, cuando termina la época seca, le hacen un ofrecimiento y le hacen un pedido desde el corazón a la Pachamama para hacer un nuevo año de siembra y de cosecha. Así que la invitación es a volver a conectarnos con la tierra, a pedirle disculpa por todo lo que hacemos y a decirle que vamos a seguir luchando por ella, que es un poco lo que estamos intentando hacer todos con esta invitación a la reflexión.
Quedó clarísimo, Jimena. Te agradecemos un montón tus palabras, tu comunicación, y seguimos más que conectados. Vuelvo a repetir, hoy 25 de julio, 17 horas, en el Congreso de la Nación.
Sí.
Acércate, porque además podés conocer gente con información a la cual vos no tenés acceso, podés también conocer personas detrás de la información, podés también ver distintos paradigmas de vida, distintas formas de pensar, y sobre todo conocer algo que intentan que sea desconocido.
Sin duda, ya vamos a hablar en alguna próxima de estas salidas que ustedes gentilmente nos invitan, hablar sobre el periodismo, porque hubo algunas noticias sobre esto, sobre el periodismo y cómo está trabajando el periodismo para lavarle la cara a estas empresas. Así que bueno, eso se los prometo para una próxima.
Dale, yo también para una próxima, vos sabés que te iba a proponer un juego que tenía que ver con, dentro de, lo decimos también para la gente, Millones contra Monsanto. A Millones contra Monsanto, como Facebook, le gustan distintas páginas.
Sí.
Y quería tirarte alguna que otra página como para que vos puedas decir por qué le gusta a Millones contra Monsanto esta página, o qué cuestiones están apoyando y defendiendo distintas páginas, como por ejemplo, acá veo una comunidad que es Consulta Popular sobre Represas, que algo ya hoy esbozaste, ¿no? De la importancia de las represas.
Sí, sí, claro. Sí, es perfecto, hagámoslo. La de la represa es, yo creo que se los había comentado, en octubre se está convocando una consulta popular en Misiones, porque, bueno, el ya salió de la agenda aparentemente, pero sigue habiendo un montón de personas que no pueden volver a sus hogares porque han sufrido inundaciones, y mucho de ello tuvieron que ver las represas que existen y las que se intentan poner. Entonces, para parar estos flagelos, para que no sean más que números o personas para las que se junta ropa eventualmente cada vez que se inundan, tenemos que interiorizarnos, tenemos que saber que hay energías diferentes, alternativas, y apoyar estas causas y estas cruzadas que son realmente maravillosas, porque nacen de la base, nacen del pueblo, son luchas que lleva adelante el pueblo y son para el pueblo. No, ahí no hay intereses creados, o por lo menos cuando hay algún interés creado que intenta acercarse, se lo corre y se le explica que estas son las luchas del pueblo para defenderse de los buitres que vienen a comérselos, que son mucho más que esos que nos muestran de vez en cuando, que ahora le ponen buitres, fondos buitres, que también, por supuesto, tenemos que defendernos de ellos, pero estamos hablando de que tenemos que identificar muchos más.
Y siempre seguiremos represos.
Sí, sí, definitivamente.
Así que volvemos a convocar a la gente, 25 de julio, 17 horas, Congreso de la Nación, marcha contra Monsanto. Cualquier información puede usted encontrarla en Millones contra Monsanto o escuchando Boca a Boca cuando nos llama gentilmente Jimena Romero. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo.
Uy, qué rica esta galletita. ¿Será transgénica, che? A ver, mira. Tiene esta canción adentro.
Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto, una soncera, un simple cambio de palabra y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el padre no se marchara, pero los patrones mueren y después los hijos mandan, y hasta parece mentira, pero es cosa señalada, que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio, palmoso, no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas por una que salió mala. Yo me había querenciado, nunca conocí otra casa, que apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira, mocoso sin sombra y barba, que de guricito andaba prendido de mis bombachas. Por él le quité a un ostero dos pichoncitos, malaya. Y otra vez, nunca había bajado un nido, y por él gateé las ramas. Cuando ya se hizo muchacho, yo le amancé el mala cara y se lo entregué de riendas pa' que él solo lo enfrenara. Tenía un lazo trenzado que gané en una domada. Pa'l santo se lo sequié, ya que siempre lo admiraba. Y la única vez que el patrón me pegó una levantada fue por cargarme las culpas que a él le hubieran sido cara. Son cera, cosas del campo, la tranquera mal cerrada y el terneraje plantel que se sale de las casas. Y esto, pa'l finao patrón, era cosa delicada. Y bueno, ¿pa' qué acordarse de una época pasada? Me dije pa' mis adentro, todo eso no vale nada. Sin mirar nos arreglamos. Me tiene el cinto la plata. Les tiré pa' despedirme mi mano, pa' que apretara. Y me la dejó tendida, cosa que yo no esperaba, porque ese mozo no sabe si un día de hacerle falta. Tranqueando, me fui hasta el catre, alcé un atauque de cara y rumbié para el palenque echándome atrás el ala. Ensillé, gané el camino, pegué la última mirada al monte, al galpón, los bretes, el molino, las aguadas. De arriba abrí la tranquera, eché el pañuelo a la espalda, por costumbre prendí un negro, taloñé mi moro pampa y ya me largué al galope, chislando como si nada. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro. Cosas que pasan.
Boca a boca. Eso no se toca. ¡Taca la mano! Pero se escucha de lunes a viernes de 11 a 13 horas. Radio Atómica. Con K. .com.ar.
Y ya estamos finalizando este boca a boca en la radio atómica. La radio te provoca, la radio te sorprende, la radio te enoja, la radio te pone mal, te pone bien, te pone más o menos. La radio, radio aquí, radio allá. Hoy estamos en el día... Sí, es hoy, por eso también elegimos el Sinfín Guarda Malbec para desayunar hoy. Porque hoy es el día fuera del tiempo. Y no solamente hoy es el día fuera del tiempo, sino que esta ha sido, o es, depende como lo quiera mirar, la semana de la comida peruana. Y para eso, qué mejor que hablar con el encanto, y aún más, qué mejor que hablar con el señor del encanto, Toti. Buenas tardes, buen día.
¿Cómo está, amigo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está por allá? ¿Todo bien?
Muy bien, amigo, muy contento de escuchar su voz, de escucharte. Y preguntarte, ¿esto es así? ¿Ha sido la semana de la comida peruana?
Así es, amigo.
¿Qué significa esto?
Perdón, no te escucho bien.
¿Qué significa esto de que ha sido la semana de la comida peruana?
Bueno, eso se estila, digamos, es una costumbre peruana, que justamente por estos meses se da prioridad, ¿no?, a la gastronomía. Y bueno, no dejamos de pasar, ya que estamos en otro país, no dejamos de pasar, ¿no?, nuestras costumbres. Por eso ya lo trasladamos acá también a Argentina. Y bueno, se trata de eso, de hacer todas las degustaciones. Y bueno, los invitamos acá, ¿no?, que vengan toda la colectividad y también la gente de acá, de Argentina, para que disgusten de los platos y van a salir convencidos de que es una rica comida.
No, convencidos no, enamorados, Toti, la verdad. Estamos completamente absortos de lo rico que comen ustedes.
Claro.
De la rica comida y además de la variedad y de cómo piensan la comida en colores, ¿no?
Sí. Para la audiencia le explico, viste, que la comida, porque muchos tienen miedo, dice, por ser comida peruana es picante, ¿no? Al contrario, no. El picante es opcional para la gente que lo le guste, ¿no? Pero la comida en realidad no es picante. No es picante, que queden claro eso, porque algunos tienen miedo a probar por ese tema, ¿no?
Ah, está buenísimo esto que está diciendo Toti.
Claro.
La comida, la base de la comida no es picante, pero uno sí tiene la posibilidad, ustedes tienen picantes.
Totalmente.
¿Cómo preparan estos picantes o a base de qué es que lo preparan?
Bueno, hay mucha variedad, hay mucha variedad. Hay mucha variedad de picantes, va licuado, va triturado, según el plato. Se le pone la calidad y también diferentes picantes, ¿no? Hay calidades diferentes y como todo repetido según el plato. Por ejemplo, un ejemplo te explico, para el ceviche se usa el locoto.
¿Para el ceviche se usa?
El ají locoto, que en Perú se dice el rocoto se le llama, pero acá le cambian de nombre, no sé por qué motivo, le dicen el locoto.
Es verdad.
Es un ají grande, redondeado y bueno, es otro gusto, otro aroma para los ceviches. Y para el otro, la otra clase de comidas usamos el otro picante, pues, ¿no?
Exactamente, yo lo doy fe, queda muy rico combinar el picante incluso con el arroz, ¿no? Pero, obviamente, pero incluso con las sopas, poner
claro.
Un poco de picante le da un sabor muy muy específico y rico, ¿no es cierto?
Claro, porque el picante ya, para acompañar las comidas es ya saborizado, digámoslo, va saborizado en algunos casos con morrón, en otro caso con una hierba llamada guacataya.
Ajá.
Guacataya es una hierba muy saludable, muy rica en gusto, que no es, digamos que no pasa desapercibido, digamos, en un cierto punto lo que es picante, vos lo estás comiendo como una crema, ¿no? Y ahí está el gusto, el gusto de, digamos, de esta hierba, muy rica.
Exactamente.
Uh-huh.
Querido amigo Toti, estamos escuchando que suena y suena el teléfono. ¿Y esto tiene que ver con que el Encanto Restaurante también tiene delivery?
Sí, sí, tenemos delivery. Tenemos delivery en horarios picos, del mediodía hasta las 3 de la tarde y después de a partir de las 7 hasta las 11 de la noche.
¿Y usted, amigo Toti, puede recordarme el teléfono para que la gente llame ahora y diga, vamos a probar la comida peruana?
Vamos, vamos, vamos. Sí, el número sería 47-53-29-14. Estamos a su disposición. Aquí quiera llamar, estamos aptos a servirles.
47-53-29-14. Llame y enseguida puede usted pedir comida de lo más rica de San Martín y, por qué no, de todo el conurbano.
Correcto, amigo.
Tony, Toti, le agradecemos muchísimo esta comunicación y en breve nos vemos allí en vivo y en directo para seguir degustando esas riquísimas comidas peruanas.
Bueno, amigos, muchas gracias por su llamado, ¿eh? Un abrazo para todos.
Gracias a vos, Toti.
Adiós.
Adiós.
No me vas a reír. No, lo que pasa, señor, señora, que la vida con un poquitito de vino
tiene otro color.
No, no solamente otro color, sino, digamos, la vida se torna fresca, frutada y fácil de beber. ¿Sí? Con colores profundos, brillantes, con aromas a frutos rojos y maduros.
Sí, totalmente.
Con
madera,
la,
¿madera
con,
tiene?
Con la tipicidad propia de cada varietal, ¿no? Obviamente, hablando de maderas, untuosos y elegantes son estos ideales compañeros de platos cuidados y expresivos. De madera, bien gracia, no está ni añejado ni nada. La alegría de tomarlo y la nobleza de la madera se la puede usted degustar en la imaginación de su paladar. Eso es todo lo que tiene este vino paladar y eso además es todo lo que tiene este boca a boca. Paladar. A usted, oyente, amigo, amiga, enemigo o enemiga, usted escucha también a los enemigos, usted escucha también a los amigos.
Sí, señor, señora. Qué lindo que es escuchar a los enemigos en la calle, en el transporte público. Escuchar qué mierda están diciendo y decir, qué capo que soy, el otro es un pelotudo y yo soy un capo.
No, señora, no haga eso. No, señor, está muy mal. No sienta que usted es mejor que el otro. Tampoco piense que por hablar mejor o peor, como hace el periodismo, usted va a ser mejor periodista o peor periodista. ¿Sabes por qué digo esto? Porque recuerdo aquel llamado que tuvimos telefónico aquella vez, aquel viernes, que hablamos sobre el reloj también, que giraba hacia la izquierda, que el tipo me decía, mirá qué enganchado que me quedé, ¿eh? El tipo me decía, pibe, ¿no sabes hablar y sos locutor y estás haciendo radio? más allá del prejuicio del tipo que piensa que el que hace radio tiene que saber hablar y de que tiene que ser locutor, pensaba acerca de la discriminación, del alfabetismo y del racismo y de esa raza aria que alguna vez supimos conseguir, por ejemplo, a través del ABC ario. Señoras, señores, Federico Di Paolo, mi amigo del alma, compañero artístico, hermano, compañero de Ruta Atómica, Martín Butera, Mariano Esteban y
Agustín Pisani,
les decimos, señora, señor, quédese. Hoy La Culpa es Nuestra, de 20 a 22 horas, César Moriel y Adrián Cordara. Paga Dios, de 22 a 24, y todo un fin de semana de locuras aquí en Radio Atómica. Mientras tanto, nosotros nos vamos a comer en la semana de la comida peruana. Nos vamos al restaurante El Encanto. Sí, señores, pata a pata nos fuimos a la mierda.
Shine.